estudiar una ciencia milenaria, un conocimiento antiquísimo, unas enseñanzas trascendentales que se han perdido en la noche de los siglos y que a pesar de tener tantos años, tantos miles de años de existencia, tiene una palpitante actualidad. Nos referimos a buscar en este momento más que nunca un tiempo azul para establecer una conexión con nuestro espíritu. Adentrémonos, estimados amigos, en esta sabiduría, en este conocimiento que ha estado presente en cada cultura del mundo, en una enseñanza que puede lograr una interiorización. Estamos refiriéndonos a las técnicas de la meditación, a la búsqueda de la verdad, pero sin intervención de la mente. La meditación es una interiorización siempre gradual en el lugar más exacto y menos buscado, que es el interior de sí mismos. La meditación es el pan diario para todo verdadero aspirante a la sabiduría. Estamos refiriéndonos a una técnica no superficial, no una meditación que no es trascendente. Esta ciencia, esta disciplina, no es para los que somos volubles, inconstantes. Se requiere de águilas rebeldes, de gente con voluntad de acero, como se decía en griego, con telema, para seguir avanzando en la conquista de nuestro propio ser, en la conquista de sí mismos. Y nos enseñan los antiguos, en los misteriosos templos milenarios, en los monasterios arcaicos, que los estudiantes iniciaban sus trabajos durante décadas, y después de unos 30 años se consideraba que apenas sí estaban comenzando con esta disciplina. Eso nos da una idea de realmente lo profundo que es esta ciencia, que no es para cualquiera. Y una de las cosas que tenemos que renunciar si queremos penetrar en estos conocimientos es a la fantasía. Hoy en día ya todos estamos meditando, ya resulta que cualquier persona ya logra alcanzar estados místicos, trascendentales, así porque sí, de la noche a la mañana. Ya resulta viendo ancianos de larga barba, cabello cano, con amplia frente y túnicas inefables. Bueno, pues eso es fantasía, no es la ciencia de la meditación. Si uno quiere adentrarse en este conocimiento, necesita tener el valor, las agallas, para renunciar a esto. Esto más bien tiene su fundamento en complejos de inferioridad, o querer resaltar, o querer llamar la atención. Solo personas con mucho valor tienen capacidad de renunciar a esto, porque lo que buscamos en la meditación es la quietud. Lo que buscamos en la meditación es la paz interior. Lo que estamos nosotros tratando de encontrar es el silencio de la mente. Eso es todo. Por eso los griegos dejaron escrito en el templo de Delfos: "Nócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses". Ahí está la clave, en buscar en nuestro interior. Pero tenemos un problema muy grave. Es la mente. La mente es un calabozo. La mente es una cárcel que necesitamos nosotros destruir, aniquilar, porque Dios está tan cerca de nosotros que lo único que nos separa de Él es la mente. Así que la meditación nos da el pan supersubstancial, el pan venido de lo alto, ese pan que pedimos en el Padre nuestro, no es algo meramente físico, sino es el conocimiento superior, el conocimiento que adquirimos cuando desintegramos un defecto. Y eso solamente podemos hacerlo con la meditación. Amigos, lo que estamos buscando es la meditación que se practicó en esos santuarios sagrados de la Sagrada Orden del Dragón Amarillo. La meditación que nosotros estamos persiguiendo es la que Buda, con tanto cariño y amor, enseñara a sus discípulos. Así que adentrémonos en este conocimiento milenario, en este conocimiento trascendental. Y vamos a iniciar platicando de una técnica, de una clave que necesitamos más que nunca. Estamos viviendo un momento muy difícil. Ya hasta los niños de 9 años que estudian los estudios básicos ya tienen problemas en el estómago por el estrés, por la ansiedad. ¿Qué cosa tan grave estamos viviendo? Multitud de enfermedades tenemos por el no saber vivir. Tenemos enfermedades mentales, emocionales, físicas, pero la raíz está en la equivocada forma en que estamos viviendo. Así que aparecen medicamentos, aparecen medicinas, disciplinas médicas que intentan curar las enfermedades, pero no lo hemos logrado. Seguimos nosotros enfermándonos y muriendo. Así que necesitamos algo mejor, una terapéutica que nos pueda servir, pero una terapéutica que pueda servir a todo el mundo, a los que viven en Argentina y en Japón, a los que viven en Estados Unidos y en Chile, en todas las partes, pero para todos, que no necesitemos adquirir nada, que no necesitemos comprar nada. Lo que necesitamos es una clave al alcance de todos. Y existe, mis estimados amigos, se llama la terapéutica del reposo. Nos hemos alejado de nuestra madre natura. Hemos caído en un mundo materialista, estéril. Y necesitamos nosotros algo que nos pueda servir, de algo en lo que nos podamos agarrar en este mar embravecido en que vivimos, un maderito que nos pueda salvar. Existe y es la terapéutica del reposo. Vamos a platicar en qué consiste. Bueno, pues esta ciencia, esta terapéutica, este tiempo azul que nos debemos de dar, que debemos nosotros practicar para poder salir avante en este monstruo de sociedad en el que estamos viviendo, bueno, pues empieza con una postura, una relajación, una retrospección. Cada parte de nuestra disciplina es fundamental, ninguna es más chiquita. Se necesita que uno aprenda a buscar ese tiempo azul, a buscar esa conexión con el ser en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier situación, que estamos cerca de la Navidad y que hay mucha gente, que estamos nosotros en un conflicto social, que hay hambre, que hay desolación o que estamos tranquilos. En cualquier momento tenemos que aprender a meditar. Necesitamos nosotros ser como los guerreros antiguos, samurái, que nada ni nada los puede detener. Así con nuestra meditación uno tiene que actuar. Ninguna cosa debe de obstaculizar nuestra meditación. Tenemos que meditar en la ciudad, en el campo, con frío, con calor, con mosquitos, con todo. Pero claro, si se puede, podemos nosotros crear algunas condiciones favorables que nos ayuden a nuestra meditación. Por supuesto que si no es posible, pues ni modo, uno tiene que aprender a meditar en cualquier parte y no poner ningún obstáculo, porque para eso sí está uno bueno, para poner obstáculos. Pero aquel que realmente anhela la verdad, ningún obstáculo se le interpone. ¿Qué condiciones favorables podríamos colocar? Bueno, pues algunos símbolos de los principios cósmicos eternos siempre nos ayudan, como quiera que los vamos a ver antes de meditar, pues nos auxilian. Algún símbolo de la eterna madre cósmica que está en el espacio y que está en nuestro interior nos serviría muy bien. Ya sea Isis, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, Kundalini o la imagen, estatua, símbolo que sea. Eso nos ayudaría. También una imagen del Cristo cósmico como Jesús, Quetzalcóatl, Krishna, nos serviría también bastante. Bueno, pues el incienso cada vez que se pueda, pues es favorable porque nos pone en contacto con lo divino. Claro que tiene que ser incienso natural. La música también es un medio ambiente adecuado para nuestra meditación. Música clásica exclusivamente es la que nos sirve, y especialmente de Beethoven, de Mozart o de Richard Wagner. Son las mejores porque estos, además de músicos, fueron iniciados y el conocimiento que entregan pues es trascendental. Si nos acostamos, la cabeza puede ir hacia el norte porque hay corrientes magnéticas que fluyen de sur a norte. Y si uno se duerme con la cabeza hacia el norte, aprovecha para descansar y si medita, para concentrarse mejor. También podemos colocar la cabeza hacia el oriente porque ahí nace el sol y el sol representa el Cristo íntimo. Por ese simbolismo, también podemos poner nuestra cabeza hacia el oriente. O si estamos sentados, el rostro hacia el oriente sería magnífico porque estamos haciendo una reverencia al Cristo Sol. Los ojos cerrados para evitar las percepciones sensoriales externas y definitivamente hay que olvidarnos del tiempo. Si uno está de que va a hacer una meditación de 20 minutos o de una hora, y está pendiente con el tiempo, pues va a ser un fracaso, porque va a haber una parte de nuestra conciencia atenta al teléfono, y eso definitivamente, o al celular, o al reloj, y eso definitivamente no va a permitirnos adentrarnos en la quietud de la mente. Necesitamos una postura cómoda para que el ego, el mí mismo, el yo, que es nuestro enemigo, no nos venza. Una postura no adecuada, pues va a servir para el defecto, para que se ponga de pretexto para no meditar. Ya sentimos dolor en la espalda, que ya sentimos que las piernas se nos duermen. Todo esto el ego lo utiliza para obstaculizar la meditación, pero se puede solucionar con una postura adecuada, como la posición de hombre muerto, la posición de estrella de cinco puntas que aleja las fuerzas negativas, acostado, la cabeza hacia el norte, brazos y piernas abiertas, así formamos la estrella de cinco puntas, o sentados cómodamente en una silla, en un sillón, o la postura del sastre, como el Buda, con las piernas cruzadas. De preferencia la derecha adelante de la izquierda y de esta forma absorbemos la energía positiva que tiene la tierra. Y ya los que se disciplinen en la yoga pues pueden utilizar la flor de loto, solamente para los que se disciplinen en esta ciencia. Los demás podemos sentarnos cómodamente en una silla o en un sillón. Y la silla donde utilicemos para meditar, de preferencia que utilizar una sola silla para meditar, propia para nuestro trabajo de meditación y no usarla para ninguna otra cosa. Todo esto nos ayuda, pero como repetimos, uno debe de meditar, el estudiante gnóstico debe de meditar en una piedra, porque las piedras son un consuelo para los meditantes, en un árbol, en la tierra, en el piso, en la cama, en cualquier momento, con ruido, sin ruido, siempre uno tiene que tener esa capacidad de meditación. Y necesitamos relajar el cuerpo físico porque el sueño es un ingrediente adecuado para la meditación. Quienes decidimos que regreso muy cansado de trabajar, que tengo mucho sueño, que a qué horas quieren que medite, Pues estamos equivocados, porque para meditar el ingrediente principal es el sueño. De hecho, la relajación es para traer sueño y para concentrarnos mejor. Así que, pues hay que aprender a relajar nuestro cuerpo físico. Quienes no logramos avanzar mucho en la meditación, vamos buscando el elemento del sueño porque posiblemente ahí se encuentre el fracaso de nuestras prácticas de meditación. Así que se necesita relajar el cuerpo. Podemos relajarlo imaginando que nuestro cuerpo está lleno de enanitos y que van saliendo de nuestro cuerpo, y a medida que salen, el cuerpo se relaja. También podemos nosotros imitar la respiración de un niño y la actitud de un niño cuando duerme, de un recién nacido, como este precioso niño jaguar que se encuentra en el Museo de Xalapa en Veracruz, México, que está preciosísimo porque representa al jaguar íntimo, que es nuestro ser, nuestro espíritu, con quien queremos conectarnos. Y vean que está en postura este sacerdote de meditación. Pero ese niño es lo que nos indica el tener la mente como niño, el actuar como un niño en la meditación, sin preocupaciones, sin ansiedades, sin qué va a pasar mañana. Los latidos del corazón, concentrarnos en ellos y pasarlos por diferentes partes del cuerpo, también nos sirve para relajar nuestro cuerpo. Y si somos muy malos para la imaginación, pues basta con que nos concentremos en cada parte de nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, para relajar nuestro cuerpo. El recuerdo de sí, que es tener presente al ser, a ese Cristo íntimo, a esa partícula divina, y la relajación del cuerpo en sí mismo, ya son una excelente práctica que podemos realizar antes de irnos al trabajo, al estudio, antes de dormirnos, y será extraordinario. Así que, pues ahí tenemos la primera etapa. Una vez que hemos relajado nuestro cuerpo, recomendamos hacer una retrospección. Esto es extraordinario, mis estimados amigos, porque la retrospección, que consiste en ir revisando cada momento de nuestra vida a partir del momento en que entramos a meditar hacia atrás, nos ayuda a regenerar ese cerebro que tenemos tan atrofiado. Muchas áreas de nuestro cerebro ya no trabajan, muchas cosas que están en estado latente podrían funcionar si uno aprende a hacer la retrospección. El objetivo principal en la meditación es la toma de conciencia, porque vivimos en un estado tan mecánico, tan dormido, tan inconsciente, que la meditación es el alimento que nos puede permitir tomar conciencia de cada escena de nuestra vida. Lo vamos a realizar para buscar nuestros defectos psicológicos. Esa es nuestra principal tarea en la meditación. A través de la retrospección vamos identificando los defectos que se nos han manifestado para poderlos trabajar. Y si lo hacemos antes de irnos a dormir, podemos nosotros ayudarnos a recordar nuestras pasadas existencias. Esta retrospección es formidable. Si uno antes de dormir hace la retrospección de varios días o varias semanas o varios meses, y al día siguiente continúa en donde se quedó, y así lo hace por meses o años, podrá llegar a su nacimiento. Y con un gran esfuerzo y super esfuerzo podrá brincar uno a otra vida y recordar nuestras pasadas existencias. También podemos nosotros despertar conciencia en el mundo astral. Si uno hace su meditación antes de dormir y hace la retrospección, además de identificar nuestros defectos, uno puede estar de vacaciones en el sueño, porque el Padre trata de que uno tome conciencia de todo lo que ha vivido. Y si uno vive muy dormido, pues entonces se repiten las escenas en el sueño. Se repite lo que teníamos que aprender en el sueño. Y si uno toma conciencia del día, como decía el Maestro Jesús, basta cada día su afán, no te preocupes por mañana, basta cada día su afán. No dejamos que se oculte el sol, como decía la maestra Blavatsky, sin que te adentres en ti mismo, sin que reconozcas tus defectos. Bueno, pues entonces tenemos más probabilidad de despertar conciencia en ese mundo de los sueños, en ese mundo de la eternidad. Ya relajando nuestro cuerpo físico, podemos pasar a relajar nuestra mente. Hay que relajar el cuerpo y relajar la mente, porque meditar significa buscar información libre de toda actividad mental. Entonces necesitamos que la mente se tranquilice. Esto es buscar un tiempo azul, esto es buscar una conexión con nuestro espíritu divino, porque cuando la mente está quieta, cuando la mente está tranquila, cuando se ha quedado como un muro, entonces la esencia se escapa y se fusiona con el ser, que eso es lo que buscamos. Así que esta relajación mental reviste tres fases importantes. Hay que grabarnos estas tres fases, porque entre mejor las practiquemos, más lograremos esa quietud y silencio de nuestra mente. ¿Cuáles son? Reflexión serena, psicoanálisis y mantralización o koan. Son esas tres partes que nos llevan a relajar nuestra mente. Primero, la reflexión serena. ¿En qué consiste? Pues hay que hacernos conscientes del estado emocional en que estamos antes de que surja una tempestad en nuestro interior. Y necesitamos poner atención a toda forma mental que aparezca de nuestro subconsciente. Estar en acecho místico, como el gato cuando va a atrapar un ratón, así, pero hacia adentro, hacia nuestro interior. Estar atento como vigía en época de guerra. Eso es lo que necesitamos. Y cualquier forma mental que aparezca, la contemplamos. No la rechazamos, sino la contemplamos. No la alejamos, vete de aquí. No, sino le ponemos atención a lo inatento, para que lo inatento se vuelva atento. Eso es lo que se necesita. Esa es la reflexión serena. Reflexión se entiende por poner la conciencia atenta en la serenidad del no pensamiento. Así que necesitamos que la mente y la personalidad queden pasivos y nuestra conciencia quede activa. Ese sería el primer paso para relajar la mente. Luego, cada pensamiento, cada recuerdo, cada afecto, cada resentimiento, conforme surjan de la mente, hay que tratar de comprenderlos. Esta etapa es muy importante, porque la mente saca cada cosa. Una canción, un partido de fútbol, las compras en el mercado, la novela, la película, lo que nos dijeron. Y todo eso viene a estar en nuestra mente atacándonos, haciendo un batallar de las antítesis, una lucha de los opuestos. Y nuestra mente así pues está en conflicto y necesitamos tranquilizar. Pero ¿cómo podemos hacer que esos pensamientos se desvanezcan? Lo que necesitamos es comprenderlos. ¿Qué de verdad tiene ese pensamiento? ¿Qué de falso tiene ese recuerdo? ¿Qué hay ahí? Buscar su origen y su raíz. A esto se le llama psicoanálisis. Y podemos nosotros utilizar algunas técnicas que nos entregan en la Gnosis para realizarlo. Por ejemplo, cada pensamiento lo comprendemos, buscamos su raíz e imaginando un abismo, ahí lanzamos el pensamiento para que se desvanezca. También podemos utilizar la ciencia milenaria del Pratyahara. ¿Qué es eso del Pratyahara? Pues cada pensamiento que aparezca, cada sentimiento, cada recuerdo, lo tratamos de llegar a la síntesis. Si nos recordamos de un pensamiento morboso, lujurioso, entonces le ponemos su antítesis, que es la sexualidad trascendental de los mayas y de los incas y de los egipcios y de la India. ¿Por qué entonces pensar en morbosidad? Cuando uno comprende los opuestos, llega a la síntesis y el pensamiento desaparece. Así que para esta parte del psicoanálisis podemos utilizar la ayuda de la imaginación, comprender el pensamiento, buscar su raíz, lanzarlo a un abismo, o podemos utilizar el estudio de la síntesis para también se desvanezcan nuestros pensamientos. En esta parte de la meditación va a haber conocimientos que vamos a aprender formidables, muchas cosas que no sospechamos de sí mismos y de la naturaleza y del universo entero. Así que esta es la segunda etapa. La tercera etapa es la utilización de las frases enigmáticas y de los mantras. Podemos utilizar un koan o podemos utilizar un mantra. ¿Qué nos va a producir esto? Nos va a llevar a recibir átomos de altísimo voltaje, por así decirlo, átomos divinos, átomos de las dimensiones superiores, que vengan a nuestra meditación para ayudarnos. Eso lo logramos con la magia de los koanes o frases enigmáticas y de los mantras. Para esta tercera etapa, podemos utilizar un koan o un mantra. En cada meditación podemos seleccionar un koan y en otra meditación otro koan. Nosotros sugerimos que realicemos una semana con un koan y luego brinquemos a un mantra y luego otro koan y luego un mantra. Como cada quien es diferente, como cada quien tiene necesidades distintas, entonces por ese motivo es que hay muchos koanes y muchos mantras. ¿Cómo saber cuál es el que nos beneficia más? Pues hay que practicar todos. Las frases enigmáticas son realizadas por iniciados y la mente no puede resolverlos. Cuando uno se concentra en esta frase enigmática llamada koan, en la meditación, pasado por reflexión serena y psicoanálisis, y luego nos vamos al koan, bueno, pues va a permitirnos que la mente nos deje en paz, quede quieta. Eso es lo que buscamos, porque cuando la mente queda quieta, la esencia se fusiona con el ser. ¿Qué koanes podemos utilizar? Podemos utilizar el koan, no es la mente, no es el Buda, no es nada. En otra oportunidad podremos utilizar, si le entregas los huesos a tu padre y la carne a tu madre, entonces ¿dónde estabas tú? O podemos utilizar, si todo se reduce en la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? O el koan, ¿cuál es tu rostro original? Entonces, nos acomodamos en una postura cómoda, relajamos nuestro cuerpo, realizamos la retrospección, nos hacemos conscientes del estado de ánimo, observamos nuestros pensamientos con serenidad, buscamos la raíz y comprender cada pensamiento y luego utilizamos un koan. Nos concentramos en un koan para que la mente quede en silencio. Y podemos hacer también un mantra, un koan o un mantra. Por ejemplo, el sagrado mantra Om Masi Padme Hum. Se pronuncia así, pero se escribe como Om Mani Padme Hum. Este mantra nos pone en comunión con esa chispa divina. Es como llamarlo, como invocar a nuestro Padre que está en secreto, como le llamara a Jesús. Es para pedir su sabiduría, para pedir su orientación y su guía. Om Masi Padme Hum. O el mantra sagrado Aum. Se escribe A-U-M, pero se pronuncia A-O-M. Así. El mantra Pander también nos pone en comunión con Huehuetéotl, es decir, nuestro padre interior. Así le llamaban los antiguos mexicas. Huehuetéotl, el dios viejo del fuego, que era representación de esa parte divina a la cual tenemos que llegar. Y se vocaliza así: Pander, Podemos hacerlo verbalmente o en verbo silenciado. El mantra Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi Swaha. Hermosísimo mantra que le entregara el maestro Buda a uno de sus discípulos porque batallaba mucho con las objeciones y además despierta el centro magnético o chakra Sahasrara que se encuentra en la coronilla. Bueno, pues entonces podemos hacer un kwan o podemos hacer un mantra. Y tenemos un mantra muy especial que a todos ha ayudado desde hace cientos y miles de años. Y es un mantra que al mismo tiempo es kwan, que es la palabra WU. Se pronuncia como una UU, como el viento chocando en las montañas. Mentalmente hay que pronunciar este mantra y nos puede llevar al silencio de la mente. Otras claves para relajar nuestra mente es la música clásica, embriagándonos no con el alcohol, no, sino con la música de las esferas. La música de Beethoven nos lleva a una embriaguez mística y cuando uno llega a esa embriaguez mística, la mente queda en silencio. También podemos utilizar la transmutación de nuestras energías creadoras representada en los juegos de pelota o campos de bola religiosa de nuestros antepasados. Es la transmutación de la energía, aparte de canalizar nuestra energía a través del pranayama egipcio o del hamsa, precisamente chino, nos lleva a relajar nuestra mente. Cualquiera de estos sistemas podemos utilizar para relajar la mente, podemos combinar uno con otro, podemos utilizar uno solo, pero lo importante es tener tenacidad en estas prácticas. Una vez que relajemos la mente, hay que comprender el defecto psicológico que queremos desintegrar. Si queremos nosotros un tiempo de tranquilidad, tenemos que saber que quien nos estorba es el ego, es el mí mismo, son los demonios rojos de Set, de los antiguos egipcios, son los señores del inframundo, de Xibalbá, de los mayas, son el Satán bíblico. Esos son lo que tenemos que estudiar para lograr tranquilidad. Y para poder destruir un defecto hay que comprenderlo. ¿Qué es la comprensión? Pues entender el defecto por todos lados. Por arriba, por abajo, por enfrente, por detrás, en todos los niveles, en la mente, en las emociones, en el instinto, en el motor, en la sexualidad. Entender sus alimentos, sus orígenes, sus raíces, sus relaciones, todo, todo, todo. Uno no puede eliminar lo que no conoce, así que necesitamos comprenderlo. La comprensión es muy elástica, lo que se puede comprender hoy, mañana lo comprendemos mejor y la próxima semana mucho mejor si estamos meditando todos los días. Claro que para la comprensión nos estorban dos defectos psicológicos muy fuertes. Ese es el Pilatos interior, quien todo lo justificamos. Nosotros no somos culpables, siempre los demás son culpables. Siempre nos lavamos las manos, así no vamos a eliminar ningún defecto. Y el fariseo, el sentirnos buenas gentes, el creer que somos almas de Dios, las mansas ovejitas, eso tiene que ser desintegrado para que pueda uno entrar en la comprensión. ¿Y en qué consiste esta comprensión? Reviste también tres fases muy importantes: análisis superlativo, autoexploración y autodescubrimiento. Vamos a ver en qué consisten estas fases. Esas etapas van a realizarse a través de estos pasos. Primero nos concentramos en el defecto, sin evasivas, sin justificaciones, así directamente. Un ejemplo, el yo gritón. Observamos el defecto, sin justificarlo, sin evadirlo. Nos concentramos en él. Reconstruimos una escena donde se haya manifestado. Le gritamos a nuestros hijos. Estaba a medio metro nuestro hijo, pero le gritamos. Nuestro grito se escuchó a una cuadra. O le gritamos, todavía que es peor, a nuestros padres, ni a los hijos ni a los padres. Vean cómo los enamorados, entre más se aman, más despacito hablan, porque sus corazones se entienden. Y cuando uno grita, es porque está muy alejado de ese corazón. Estamos a 30 centímetros, a 40. Pero así somos. Entonces hay que ver la escena. Cuando le gritamos al empleado del centro comercial, cuando le gritamos al que pasó en el automóvil y casi nos chocaba, eso, hay que verle esa escena sin justificarla, sin condenarla, solamente la vemos, como cuando uno ve un árbol, como cuando uno ve una puesta de sol. Luego entramos en la autoexploración, que es ver la primera y última vez en que ese defecto se manifestó y en qué momentos tiene más fuerza. Hay que revisar cómo se manifiesta en nuestra mente, cómo se manifiesta en nuestro corazón y cómo se manifiesta en el centro motor instintivo sexual. Hay que revisar porque un yo, por ejemplo, el yo gritón, en la mente puede observarse como que es por el propio bien, es para corregirlo, es para que sea un buen hombre en su vida, para que sea una mujer importante, por eso le grito, por eso la regaño. Así se ve en la mente. Pero cuando uno analiza el centro emocional, ¿qué va a observar? Coraje, esa energía negativa circular por todo nuestro cuerpo, esa muina que nos apodera. Entonces, no se ve de igual manera en cada centro. Hay que revisarlos en cada centro. Hay que ver los alimentos del defecto, porque si no, la eliminación va a ser imposible si uno no le quita el alimento. Pero hay que descubrirlo para quitárselo. Y luego necesitamos ver las relaciones que tiene con otros yoes, los intercambios, las luchas. ¿Qué defectos se manifiestan después? ¿Cuáles son las raíces del defecto? A esto se le llama análisis transaccional. Las demás etapas, las cinco primeras etapas, podríamos llamarle análisis estructural, porque conocemos las partes del defecto. Y luego viene el análisis transaccional, que es la relación con otros yoes, las luchas, los contrastes con otros defectos psicológicos. Si esto lo hacemos correctamente, entonces podrá venir una autorrevelación. En este momento nos quedamos en silencio para que nuestro Padre nos ilumine, para que nuestro ser nos ayude, para que el ser nos dé una ayudadita en esto de la comprensión. Aquí va a existir la autorreflexión evidente del ser. Dos elementos se procesan en la meditación, que es la confrontación lógica. Ponemos la conciencia al defecto para que la conciencia absorba todo acerca del defecto. Confrontación lógica. Y la autorreflexión evidente del ser, o sea, que el ser nos ilumine con su rayo de sabiduría, que nos ayude en la comprensión del defecto. Bueno, pues esto es la comprensión. Y una vez comprendido el defecto, entonces lo enjuiciamos. El daño que nos ha causado y que causa a los demás y que podría seguir ocasionando, y los beneficios si lo desintegráramos. Ese es el trabajo de comprensión y juicio. Y entonces viene la última etapa de este trabajo del tiempo azul o terapéutica del reposo, y consiste en la oración en el trabajo. Es una etapa muy importante porque comprender y eliminar no es lo mismo. Se necesita comprender para eliminar, pero no basta comprender para desintegrar un defecto. La mente no puede desintegrar nada. La mente puede esconder los defectos de los demás. La mente puede esconder el defecto hasta de sí mismo, pero no puede eliminar nada. Afortunadamente hay un poder flamígero que sí puede. Ese poder ha sido simbolizado en todas las culturas del mundo. No hay ninguna que no lo simbolice, pero es un elemento que está dentro de nosotros, que está en nuestro interior. Está macrocósmicamente y está microcósmicamente. Es la eterna madre divina, el eterno femenino divinal, que en todo bulle, en cada átomo como en cada sol, se encuentra en las rocas y en las montañas y en los lagos. Es la raíz de todo cuanto existe y cuanto será. Es Isis a quien ningún mortal ha levantado el velo. Es Nuit entre los egipcios, la madre cósmica, Serket o Mat, la diosa de la justicia y de la verdad. Entre los mexicas es nuestra madrecita Tonantzin, así se traduce. O Teotihuacán, la madre de los dioses. O la diosa de la lluvia, la diosa de los lagos, del agua terrestre. Chalchiuhtlicue, la esposa del dios de la lluvia, de Tlaloc. O Estosi, como se le llamaba cariñosamente, nuestra abuela. Entre los griegos es la gran Cibeles, Rea, Insoberta. Y entre los mayas es antigua ocultadora, la abuela. O la virgen Ixquic, la madre de los gemelos. En el cristianismo son todas las vírgenes. Es María, es Estela Maris, la virgen del mar. Y vemos nosotros imágenes muy interesantes, como la Virgen del Apocalipsis. Abajo se encuentra un dragón. Y vemos en otras imágenes pisando una luna o una serpiente. Porque la Madre Divina es la única que tiene la capacidad para destruir nuestros defectos psicológicos. Nuestro trabajo es comprenderlos. El de ella, desintegrarlos. Así que hay que pedirle. ¿Y cómo la vamos a pedir? Pues hay oraciones hermosísimas, oraciones que pueden llamar a estos principios eternos, como esta que dice: Tonantzin, nuestra madrecita, Teotihuacán, la madre de los dioses, oh mi madre, ven a mí, ven a mí. O esta otra, esta es mexica y esta otra es egipcia, oh Isis, madre del cosmos, porque es la raíz de todo, raíz del amor, tronco, capullo, hoja, flor y semilla de todo cuanto existe. A ti, fuerza naturalizante, a la naturaleza misma, te conjuramos, o sea, te llamamos. Llamamos a la reina del espacio y de la noche, la raíz de todo el universo, y besando sus ojos amorosos, bebiendo el rocío de sus labios y respirando el dulce aroma de su cuerpo, porque la mujer es el pensamiento más bello del Creador hecho carne, sangre y vida, y en la mujer puede manifestarse, si así lo busca, este eterno principio femenino divinal. Exclamamos: oh Nui, tu eterna seidad del cielo, que eres el alma primordial, el alma de todo lo existente, que eres lo que fue y lo que será, a quien ningún mortal ha levantado el velo, ese velo de Isis, el velo que solamente puede romper aquel que se domina a sí mismo. Cuando tú estés bajo las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, o sea, cuando estemos en meditación profunda, con pureza de corazón, llamándola con toda el alma, y en la flama de la serpiente te llamamos. El mejor sistema para llamar a nuestra madrecita es el mismo sistema que utilizábamos para llamar a nuestra madre física cuando estábamos pequeños. ¿Que teníamos hambre? ¿Qué hacíamos? ¿No sabíamos hablar? ¿Qué hacíamos? Le chillábamos. Ahí estaba nuestra madrecita a ver qué teníamos. Y que nos hicimos del baño y nos sentíamos muy molestos, ¿qué hacíamos? ¿Cómo nos comunicábamos con nuestra madre? Llorándole. Pues ese es el sistema. El mejor sistema para llamar a nuestra madre es chillarle, llorarle, pedirle con el alma y el corazón que desintegre ese defecto psicológico que hemos estudiado. Bueno, pues esta es la primera parte de este mensaje. Realmente necesitamos nosotros practicar estas enseñanzas, pero tenemos que saber que la meditación es el pan diario del sabio, que es un alimento espiritual, que a través de él tenemos posibilidades infinitas. Por ejemplo, cuando uno une la oración con la meditación, entonces torna la oración en un acto científico, en un acto de altísimo poder. La oración mecánica no sirve, pero cuando se combina con la meditación, es formidable. Como vimos, tiene la capacidad de ayudarnos a eliminar defectos psicológicos. Nos puede permitir el desarrollo positivo de facultades trascendentales y, sobre todo, nos puede permitir ponernos en contacto momentáneo con el ser. O si trabajamos y eliminamos todos los yoes, en forma permanente, ser uno con el Padre. Todo esto tiene su disciplina, tiene sus reglas. Hay 10 reglas que nos pueden ayudar a la meditación. Hacernos conscientes del estado de ánimo, porque si no nos hacemos conscientes del estado de ánimo, vamos a estar pensando miles de cosas por esa emoción. El psicoanálisis, revisar los pensamientos que aparezcan, como lo vimos en la etapa de relajación mental, la reflexión serena u observación serena, que se llama en chino mo chao, que quiere decir que la conciencia esté atenta en la serenidad del no pensamiento. Esa es la actitud en la meditación. Recordar durante el curso común de la vida diaria la sensación de contemplar. Eso nos va a ayudar mucho, porque siempre estamos analizando, razonando, juzgando, criticando. Y no, necesitamos ver todo como cuando uno observa un árbol. ¿Han observado un árbol que les gusta? Se quedan admirándolo, se queda uno contemplándolo. Esa actitud tenemos que tomar en todas las cosas de la vida y nos va a facilitar la meditación. Hay que buscar un estado psicológico receptivo unitotal. Eso lo logramos con los koanes y los mantras. Necesitamos continuidad de propósito. Si no, es imposible. La meditación se llama el pan diario de todo verdadero aspirante a la sabiduría. No dice el pan de cada semana o de cada mes. Es diario. Tiene que convertirse en una necesidad espiritual. En una necesidad como si uno no comiera y busca el alimento. Así debe de convertirse la meditación. Hay que aprovechar las salas de meditación, las salas que tenemos a nivel mundial, todos los miércoles a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche en esta sala. Y ya cuando sean estudiantes avanzados, tenemos martes, jueves y sábado. Así que necesitamos acudir a estas salas porque permiten en grupo generar vórtices de energía que nos ayudan a meditar y que impulsan las esencias de otros para introducirse al camino. Hay que convertirnos en vigías de la mente ante cualquier actividad agitada. Hay que permanecer con los ojos cerrados para evitar las percepciones sensoriales externas y combinar la meditación con el sueño. Y existen varios tipos de meditación. Está la meditación para comprender una enseñanza. Estos conocimientos que estamos recibiendo, si no los metemos a la conciencia, se van a perder. Y en todo caso no van a ser útiles. Cuando uno solamente almacena una enseñanza en la mente, se pierde. De hecho, cuando uno se muere y toma otro cuerpo físico, desaparece toda la información que aprendimos. Fíjense, estudiar 10 años, 15 años una carrera para que a la hora de la muerte desaparezca todo, pues sí que es grave. Imagínense estos momentos en que tenemos la oportunidad de tener estos sagrados conocimientos en nuestras manos, haberlos estudiado, dejarlos solamente en nuestro intelecto y al morir perderlos, pues sí que sería triste. Pero hay una forma de no perderlos. Y hay una forma de que el conocimiento aflore en forma espontánea cuando lo necesitamos. ¿Cuál es? El hacer conciencia del conocimiento. ¿Y eso cómo lo logramos? Primero, estando con un anhelo por la sabiduría, con una emoción por aprender el conocimiento gnóstico. Y luego, sumergirnos en meditación. Relajar el cuerpo y la mente y tratar de capturar cada enunciado, cada conferencia, cada libro de la enseñanza gnóstica. Así lo iremos pasando del centro intelectual al centro emocional y poco a poco hasta que llegue a nuestra conciencia. También existe la meditación para liberarnos de los cuerpos. Tenemos 7 vehículos: físico, vital, astral, mental, causal, de la conciencia y del ser. Podemos aplicar lo que se llama en el oriente un samyasin o samyasi, también se le dice así. ¿Y qué es un samyasi? Concentración, meditación y éxtasis o shamadhi. ¿En qué consiste eso? Bueno, si uno se concentra en el cuerpo físico, medita en el cuerpo físico, en su funcionamiento, en sus sistemas, en su estructura, puede llegar al éxtasis o al shamadhi. Así le hacían los discípulos de Buda y podían atravesar rocas. Cuando se aplica un samyasi al cuerpo, este se puede meter en estado de jinas, en la cuarta vertical, en la cuarta dimensión. ¿Podemos nosotros aplicar un samyasi a cada cuerpo? Físico, vital, astral, mental, causal, de la conciencia y del ser, para liberarnos de cada cuerpo y así fusionarnos, ser uno con el Padre, la esencia unirse momentáneamente a nuestro ser. Ese es el samyasi. También podemos recuperar los valores del cardias con la meditación. Los hemos perdido porque esta sociedad nos exige abusar de la mente para tener los mejores trabajos. Y no es que la mente no sirva, sino que la hemos desequilibrado, hemos abusado de ella. Y cuando la mente se desequilibra, cuando abusamos de ella, absorbe los valores del corazón. Y cuando se absorben los valores del corazón, batallamos para salir en astral, batallamos para meditar, batallamos para tener intuición, porque los valores del corazón nos dan todo esto. Así que, si hemos perdido esos valores del corazón, necesitamos rescatarlos. Y es posible meditando. Se puede meditar en un bosque tranquilo, los pájaros, las flores, las montañas, el águila. Y dentro de ese bosque, un trono. Y en ese trono, una maestra iniciada. La maestra que rige el corazón. Podemos pedirle a ella que restaure nuestros valores del corazón. Esto nos puede ayudar a restaurar los valores del cardias. También podemos iniciar una expansión de la conciencia, relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente, e imaginarnos que la conciencia se empiece a expandir cada vez más al planeta y al universo. Y así nosotros podemos entender un poco más la relación con los demás. Y así podemos nosotros prepararnos para ese vacío iluminador, para ese éxtasis místico trascendental. ¿Y qué diremos del Padre Nuestro? Recitar el Padre Nuestro como si estuviéramos compitiendo a ver quién lo dice más rápido, pues es perder el tiempo. Pero realizar el Padre Nuestro combinado con la meditación y que dure por lo menos una hora, reflexionando en cada frase y en cada palabra, nos pone en contacto con nuestro ser. Todos los que tenemos dudas, todos los que tenemos problemas, que la esposa que no me comprende, que los hijos son berrinchudos, que no sé qué hacer en esta situación, hay que preguntarle al Padre, Él sabe todo. Él quiere ayudarnos. Tenemos nuestro Padre propio, particular, individual. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con Él? Con el Padre Nuestro, pero orado científicamente. relajar el cuerpo, relajar nuestra mente, meditar en cada palabra, en cada frase, en cada una de las siete peticiones sagradas del Padre Nuestro, y entonces convertimos esta oración en un acto de alta magia, en una operación de alta magia. Dejamos en silencio al terminar y nuestro Padre nos dirá a través de corazonadas lo que necesitamos. También podemos meditar en la Madre Divina. Está bien, en el tiempo azul le pedimos que desintegrara nuestros defectos, pero también podemos meditar en esa raíz, en esa causa de los soles, de los mares, de los mosquitos, de los árboles y de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Cuando en una religión se quita el aspecto femenino de la divinidad, está a mitad del ateísmo. Dios como Padre es sabiduría y como Madre es amor. La Madre Divina mora en los electrones. La Madre Divina está en nuestro corazón. Ella nos guía, nos da sabiduría, amor y poder. Y si uno medita en ella, claro que nos puede guiar. Porque el hijo ingrato, el hijo que se olvida de su madre divina, se extravía y cae en el error. Pero el hijo fiel, el hijo que sigue los preceptos de su madre divina, marcha por el camino recto. La meditación podemos practicarla en todos estos tipos, pero uno de ellos es buscar el vacío iluminador. Así se llama en el budismo. La palabra vacío se entiende como que la mente quede quieta y en silencio. La mente es un estorbo para nosotros. Son los barrotes de la cárcel en la que estamos. Y si uno lo rompe, cuando se queda en quietud, cuando vuelve a su estado primitivo la mente, porque la mente es femenina, la mente es comprensión en su estado original. La mente es receptiva, pero ahorita está mal nuestra mente porque está al servicio del ego. Cuando queda quieta y en silencio, entonces la esencia que somos nosotros se escapa de la influencia del ego, que son miles, son 10,000 aproximadamente, y se fusiona con la chispa divina e inmortal, haciéndose uno. Y entonces experimentamos la verdad. Sabemos lo que es lo real. Sabemos lo que es el conocimiento íntegro. Sabemos lo que es la felicidad. Sabemos lo que es la paz. Eso es ese momento. Así que vale la pena buscar el vacío iluminador. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, pues relajando nuestro cuerpo y relajando nuestra mente y practicando todas estas disciplinas que estamos entregando. Claro, que hay un obstáculo cuando uno quiere introvertirse, y ese obstáculo es la fuerza de la contratransferencia. ¿Qué es la fuerza de la contratransferencia? La fuerza opositora del ego para meternos a autoexplorarnos. Sí, no pasan cada cosa al estudiante gnóstico. Uno va a meditar, se sienta, y en ese momento, ¿cómo se le ocurrió al vecino poner su música a todo volumen? ¿Cómo le atinan para cuando uno va a meditar? ¿Cómo le hacen para ponerse de acuerdo? Pues es que sí, sí se ponen de acuerdo. Nuestros yoes ponen de acuerdo con los yoes del vecino, telepáticamente. Así que hay una fuerza opositora. Hay angustia en muchas personas cuando meditan. Y dicen, ¿de dónde viene esta angustia? Pues del ego. El ego siente peligro, el ego siente la muerte y se angustia. Y esa angustia nos la pasa a nuestro corazón y a nuestra mente. Y uno se siente angustiado. Es la fuerza de la contratransferencia. Esta fuerza de la contratransferencia puede ser disuelta cuando uno le aplica el análisis estructural, las partes de esa fuerza, y transaccional, los intercambios, las luchas, y así podrá trascenderse ese estado de obstáculo. En la ciencia milenaria de los antiguos chinos existió El conocimiento de la meditación en una forma muy profunda, muy honda. El maestro Samael Aun Beor estuvo en la Sagrada Orden del Dragón Amarillo en la antigua China. Una de sus existencias estuvo ahí. Se llamó Chou Li. En aquellos tiempos, hace cientos y cientos de años, en los monasterios, en los templos de sabiduría, se acomodaban todos los miembros de la Sagrada Orden del Dragón Amarillo en círculo, con las piernas cruzadas, y colocaban el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, de esta manera, como pintan al Buda. También podemos hacer nosotros ese tipo de posición en las manos para meditar. Entonces, había un instrumento musical que ya no existe hoy en día, que se llamaba el Ai Ata Fan. Era un instrumento de cuerda, tenía 49 cuerdas para replicar, como los pianos, 7 grupos de 7 notas musicales. Esto era algo extraordinario, porque cuando uno de los miembros de la Sagrada Orden del Dragón Amarillo, que le tocaba tocar ese instrumento, tocaba el do, y entonces todos los miembros de la orden se sumergían en su interior para tratar de amordazar a todos los defectos psicológicos y dejar en quietud y en silencio uno de los 49 niveles del subconsciente. Y luego tocaba el re, y se sumergían aún más para tranquilizar su mente y así lograr dejar la mente en los 49 niveles del subconsciente. Todo lo que hemos visto hasta este momento, mis estimados amigos, pertenece a esa didáctica que entregaron en la Sagrada Orden del Dragón Amarillo a través de joyas, en forma muy pedagógica. Los maestros chinos dividieron toda la enseñanza en 7 joyas. Son 7 métodos, 7 sistemas de enseñanza para dominar la mente. El uso de koanes, el prachahara, el uso de mantras, el relajar nuestra mente con la reflexión serena, con el psicoanálisis, todo esto que hemos estudiado y que podría llevarnos vidas enteras aprenderlo a cabalidad y que definitivamente nos pueden llevar al vacío iluminador, corresponden a la primera de estas joyas. Cuando nos asalta una duda, hay que descuartizarla, hay que abrirla como hemos indicado, hay que hacerle psicoanálisis para saber su raíz y qué de verdad tiene o no. Pero si aún a pesar de aplicar todas las técnicas de la primer joya no logramos el silencio de la mente, entonces podemos aplicar este regalo que nos han dejado de la segunda joya del dragón amarillo, que consiste en recriminar la mente, en azotar la mente. Dijimos en la primer joya que no se debe de rechazar las formas mentales que aparezcan. Sí, no se deben de rechazar, porque si uno rechaza las formas mentales, ese pensamiento, ese recuerdo, esa emoción va a regresar como un demonio tentador a molestarnos. Pero sí debemos de recriminar la mente, porque la mente es la causa de esos pensamientos, es la raíz de esos, de esas formas mentales que aparecen. Y si uno, a pesar de mantralizar y de vocalizar y de disciplinarse en la meditación, no logra esa quietud y silencio de su mente, entonces quiere decir que la mente no está quieta. Entonces, con mucha voluntad, podemos recriminar la mente. La voluntad está representada por el látigo o por la espada, así que hay que agarrar el látigo de la voluntad y decirle a la mente: mente, pues ¿qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Pero con energía, con voluntad. No se trata de un diálogo mental, porque un diálogo mental es conflicto. No, se trata de que nuestra conciencia recrimine a la mente. Y entonces la mente va a contestar, va a sacar algo, va a sacar a flote un pensamiento, y en ese pensamiento nos vamos a estudiarlo. Esa es la segunda joya del dragón amarillo. Esta segunda joya podemos aplicarla en nuestra vida cotidiana para irnos acostumbrando, porque la meditación no solamente es sentarse y cerrar los ojos. La meditación, la ciencia de la meditación, Buscar ese tiempo azul y esa conexión con el espíritu es de momento en momento y de instante en instante. Así que podemos aplicar la segunda joya cuando, por ejemplo, una cancioncilla se mete en nuestra mente y no la podemos sacar. Mente, retírame este deseo, retírame este pensamiento, retírame esta cancioncilla, te lo ordeno. Tú eres mi esclava y yo soy tu amo hasta la consumación de los siglos. Y la mente obedecerá si hacemos esa orden con voluntad. Esto es la segunda joya a aplicarla en la vida cotidiana. El yudo psíquico es aplicar estas joyas, el disciplinarnos para dejar la mente tranquila, es lo que se aprendió en el antiguo Japón, en el judo. Lástima que nosotros hemos pervertido todas estas ciencias o sencillamente nos hemos quedado con el puro cascarón, pero las disciplinas de los guerreros tigre en el antiguo México o guerreros jaguar era dominar la mente, la de los samuráis era dominar la mente y la de los yodokai del oriente de hace siglos era dominar la mente. Nunca se buscó hacerse profesional en matar gente. Realmente lo que se buscaba era el dominio de sí mismos, no de la mente de los demás, sino de sí mismos. Y la meditación también nos puede llevar al camino de la iniciación. Sí, mis estimados amigos, iniciación es regresar a la luz, regresar a nuestro origen. El sendero que nos puede llevar a la raíz de aquello que no tiene nombre. Y en los templos milenarios de Egipto, de los mayas, de los incas, siempre existieron pruebas para aceptar a los discípulos que querían entrarse en ese camino. Dentro de esas pruebas había laberintos por los cuales era muy difícil pasar. Recordemos el laberinto de Creta. Muy poca gente tenía la capacidad de pasar el laberinto y acceder a los conocimientos. Bueno, ese laberinto existe hoy. Son las teorías y teorías más amargas que la hiel que tenemos a cada momento y que es muy difícil que salgamos de ellas. Pero hay una solución. Esa solución son tres peldaños que nos pueden llevar a la iniciación. ¿Cuáles son esos tres peldaños? La imaginación consciente, no la fantasía, la inspiración y la intuición. Son tres etapas obligatorias para lograr la iniciación. ¿Y qué creen? Pues que la meditación nos ayuda a penetrar en estas tres etapas. La imaginación está relacionada con el chakra Agna. Y cuando uno se enoja, daña este chakra, transformando la luz astral que le corresponde en un veneno que se llama imperil. Si eliminamos la ira y cultivamos la serenidad, podremos desarrollar este chakra y trabajar con la imaginación. Se necesita una rica vida interior para desarrollar esta etapa y eso incluye la veneración y respeto hacia todas las cosas sagradas. ¿Podemos nosotros meditar en el proceso de nacer y morir de todas las cosas? Y eso nos ayuda a entrar en esta etapa de la imaginación. Vocalizar también los mantras de la infancia. Ma, ma, pa, pa, ba, ba. Que de hecho, Mozart en la flauta mágica nos los deja en ese encuentro entre el pajarero papageno con su mujercita papagena. Empiezan diciendo pa, 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 y contesta papagena, pa, 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 y luego otra vez papageno, pa, 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 pa. Fíjense que hasta nos da Mozart no solamente el mantra para desarrollar nuestra clarividencia, sino no lo conjuga con niños, porque hay que tomar una actitud infantil al pronunciarlos, tratar de rescatar los átomos infantiles que se metieron al subconsciente, porque eso permite el desarrollo de esta primera etapa. La segunda es la inspiración que nos permite interpretar los símbolos sagrados y nos ayuda meditando en la música clásica, en la música de los grandes maestros. en disfrutarla con veneración y respeto, con devoción. Y la intuición, podremos penetrar en este escalón meditando en las fórmulas matemáticas, hasta una simple receta de cocina, como el teorema de Pitágoras, o sumar 2 más 2 es igual a 4, o la distancia de los planetas al Sol. Eso nos permite adentrarnos en el camino de la intuición. Si uno penetra en estas 3 escalas, tiene asegurado penetrar en el camino de la iniciación. Pero hemos dicho que se necesita llevar a la vida práctica toda esta ciencia, que empape cada momento de nuestra existencia, a la hora de cocinar nuestros alimentos, a la hora de barrer la calle, a la hora de lavar la ropa, a la hora de trabajar y de estudiar. Debe de empaparse esta disciplina en nosotros. Y unas herramientas formidables para la ciencia de la meditación es el practicar la autoobservación psicológica y el recuerdo de sí. La autoobservación psicológica nos permite aprovechar el gimnasio que nos da la vida para autodescubrirnos. Las más difíciles circunstancias de la vida, cuando uno está dirigiendo su atención hacia adentro, cuando uno está observando su manera de pensar, su manera de sentir, cuando uno está observando cómo el ego controla la máquina humana, nos permite autoconocernos. Y la meditación es observar lo que ya hemos observado. Eso es meditar. Así que necesitamos dividirnos en 2. Observador nuestra conciencia, observado nuestros defectos psicológicos, y añadimos a esa autoobservación una técnica formidable que necesitamos aplicar en cada momento de la vida, porque la vida, amigos, es un instante eterno. Porque el trabajo esotérico gnóstico consiste en transformar cada momento de nuestra vida, cada segundo. Y estamos hablando del recuerdo de sí, de recordar a nuestro ser, de recordar a nuestro Padre que está en secreto, porque cuando uno se olvida de sí mismo, termina haciendo los peores delitos. Así que necesitamos recordar. Y recordarse a sí mismo es tratar de vivir las cosas conscientemente, de unir nuestra conciencia a cada acto de nuestra vida. Si caminamos, caminar. Si comemos, comer. Si trabajamos, trabajar. El recuerdo de sí es el equilibrio entre conciencia, cuerpo y medio ambiente. Si olvidamos el medio ambiente, también nos olvidamos de sí mismos. Sí, porque si uno se olvida del medio ambiente, se olvida que hay que ponerse un suéter porque hace frío y se enferma. Si uno se olvida de sí mismo, del cuerpo, también es olvidarse de sí mismo, porque lo tiene uno que bañar. Si uno se olvida del medio ambiente, crea problemas, crea circunstancias adversas. Si uno se olvida del cuerpo físico, vienen las enfermedades. Y si uno se olvida de la conciencia, pues nos falta iluminación interior. Generalmente nos olvidamos de la conciencia. Y por eso insistimos mucho en que tener la conciencia aquí y ahora. Pero también nos olvidamos del cuerpo. Nos olvidamos del medio ambiente. Y cuando uno equilibra conciencia, cuerpo y medio ambiente, aparece el recuerdo de sí. Vamos a la tercera parte de este maravilloso enseñanza que nos dejaron nuestros antepasados y que podemos aplicar, traer y aplicar en este instante de nuestra vida. Y le hemos llamado experiencia mística directa. Se trata de varias biografías de maestros chinos que son cátedras verdaderas para la meditación. De repente uno se encuentra con textos antiguos en donde los maestros chinos iniciados dejaron su autobiografía. Y uno dice, pues esto como que ¿para qué me podrá servir? O sea, sí está bien eso de la vida de los antiguos, cómo vivieron, pero ¿a mí en qué me sirve? La respuesta a esto la encontramos en uno de los libros del maestro Samael, que nos dice: no quiero asegurar que el patriarca José de Egipto no haya existido. Lo que quiero es asegurar que dentro de la vida de cada iniciado se encuentra o se encierra el drama de la iniciación. Así que estas autobiografías son cátedras extraordinarias para aprender a meditar. Se necesita estudiar estos puntos y aplicarlos en nuestra vida. Vamos a ver algunos puntos de 5 maestros chinos. Un maestro llamado Han Shan, su autobiografía es formidable, extraordinaria, y nos podemos destacar entre su vida la infinita devoción que tiene a la Madre Divina, porque ella es la que nos guía en este mar embravecido. Por eso se le llamó Estela Maris, la estrella del mar, la que guía a los navegantes de la gran obra. Y Han Shan nunca se olvidó de su Madre Divina. Desde que empezó su vida hasta que desarrolló la ciencia de la meditación, a cada momento la Madre Divina estuvo presente en su existencia. Y nos lo narra para que uno siga ese camino. También, una de las cosas que vale la pena destacar es que una vez, cuando era un niño, le preguntó a un maestro, ¿qué quieres ser de grande? ¿Un personaje importante en la política, en el gobierno, o quieres ser un Buda? Y sin vacilarlo, sin ni siquiera decir pío, Han Shan dijo, quiero ser un Buda. O sea, estar definido por el camino interior, estar definido por el camino de la revolución de la conciencia. Eso es lo que nos enseña el maestro Han Shan, entre muchas otras cosas. Del maestro Gu Wen, este otro maestro chino que también nos pone su autobiografía, es interesantísimo lo que nos muestra al decirnos que hay que agradecer la fortuna de tener la enseñanza en nuestras manos, porque no sabemos, mis estimados amigos, todo el sacrificio de los grandes maestros para que tengamos este conocimiento en este momento. Todo el trabajo que ha hecho nuestro Padre que está en secreto y nuestra Madre Divina para traernos en este momento aquí. También Wu Wen aprovechó la fuerza de todos los compañeros que encontró en el camino, que buscaban la liberación final, que buscaban el vacío iluminador, y nos enseña que hay que aprender a aprovechar lo que es nuestro instituto, nuestra escuela, nuestro grupo. Como decía Buda, se necesita del Sangha, que es la congregación, la comunidad, porque como todos nos dirigimos hacia una misma meta, que es la autorrealización íntima, trabajando en grupo como lo estamos haciendo ahora, estando en esta plática como estamos haciendo ahora, reuniéndonos a meditar, es así como aprovechamos la fuerza de un grupo. Y nos enseñó Wu Wen otro elemento muy importante, meditar en la actividad, es decir, con todos los obstáculos que se presenten. Le decían al maestro Wu Wen, si quieres entender esto, vencer los obstáculos, ponte de cara al sur y contempla la osa menor. Pues si la osa menor siempre está hacia el norte, entonces, ¿cómo es que me voy a poner con el rostro hacia el sur para contemplar lo que está en el norte? Lo que quiere decir es que no debe de detenernos nada ni nadie. Que hacen ruido en la calle, pues debemos de meditar. Que hace calor, pues debemos de meditar. Que hace frío, pues hay que meditar. Inclusive hay que meditar en la molestia que nos causa los mosquitos, el calor, el frío, en los yoes que nos sacan. Eso es lo que nos enseña el maestro Gu Wen. Otro maestro iniciado de nombre Cao Feng nos da la enseñanza en su autobiografía que es importante comprometerse con ese anhelo sincero de ayudar a difundir la gnosis a la humanidad desinteresadamente. Y que la humildad es la base para aprender. Porque si uno cree que ya sabe, pues ya no puede aprender. Si uno siente que ya tiene muchos conocimientos, en ese momento pierde toda posibilidad de enseñanza. Y la biografía del maestro Cao Feng es muy interesante porque reconoce muchos errores en su biografía Y esto nos lo hace para que nosotros aprendamos a reconocer los nuestros y así poder avanzar. Meng Shan nos da también enseñanzas trascendentales. Nos dice que este camino no es fácil, que hay que tener paciencia, que se requieren arduos años de trabajo. Nos lo dice diciendo, 5 años estuve en la montaña fulana, otros 7 años estuve por acá meditando, otros 12 años estuve más allá, porque esto no es fácil. Este camino, amigos, es el camino de toda la vida. Y nos dice Meng Shan que es necesario combinar el trabajo de la meditación con la vida diaria, que necesitamos de trabajar con el recuerdo de sí y la autoobservación psicológica. Y también nos dice Meng Shan la posibilidad de influir en nuestras vidas posteriores, que si uno se dedica, nos lo dice así Meng Shan, si uno se dedica a apoyar a jóvenes, a apoyar a otras personas a que encuentren el camino, la gnosis, de esa manera podemos influir, prospectar nuestro futuro y en la próxima existencia tener acceso desde temprana edad a la enseñanza. Porque el que da, recibe. Y entre más da, más recibe. Por último, el maestro Tiek Shan nos inculca la importancia de iniciarse en las enseñanzas gnósticas, pero nos dice, no basta adentrarnos al conocimiento, a la práctica de la meditación, se necesita hacerlo con entusiasmo místico y con fe. También nos habla de no perder la capacidad de asombro, ya la hemos perdido, así que hay que recuperarla, porque teniendo capacidad de asombro, estando recibiendo los conocimientos como si fueran todos nuevos, como si fuera la primera vez que estuviéramos en esta sala, como si fuera la primera vez que escucháramos la gnosis, entonces podrá penetrar el conocimiento más adentro, entonces no nos limitaremos, entonces no nos podremos detener. Y nos dice sobre el estado de alerta, con esta frase extraordinaria que le instruyera su maestro, sentaos erguidos, refrescar vuestras mentes como si estuvieras al borde de un precipicio de 10,000 pies. Y concentraos en tu palabra mágica, en el mantra sagrado WU. Claro que nos habla de vivir de momento en momento, de instante en instante. Amigos, necesitamos nosotros de cambios reales. Y para esto necesitamos de herramientas, herramientas que nos puedan llevar al autoconocimiento, porque la gnosis es autoconocimiento. La meditación es la base, la clave para trascender. Sin ella, sin la meditación, somos como leños perdidos en el mar de la existencia. La meditación reúne los 4 pilares de la gnosis, los 4 pilares que hacen la gnosis. La meditación es ciencia porque necesitamos estudiar todas sus técnicas con profundidad y aplicarlas en cada momento de nuestra vida. Es arte porque la meditación es actuar con el centro emocional superior, trascendiendo el vano intelectualismo. Porque la meditación debe de hacerse con devoción, con fe, cariño y entusiasmo espiritual. La meditación, amigos, es una filosofía porque es una forma de vida. Es una manera inteligente de vivir, de interactuar con los demás, de lograr el silencio de la mente, porque la forma más elevada del pensamiento es no pensar. Es permitir que facultades superiores a la mente se manifiesten y así aprender a vivir. Es una mística la meditación, porque a través de ella y a través del silencio de la mente nos pone en contacto con la divinidad, con esa parte de Dios que es nuestro ser. Es la conexión con nuestro espíritu. La meditación es la misma gnosis, vivida intensamente para lograr cambios trascendentales y radicales. Es el pan diario con que podemos alimentar nuestras inquietudes espirituales y dejar de ser superficiales, porque hoy por hoy, sin meditación, somos como el charco que se produce a la vera del camino después de la lluvia. Bastan los primeros rayos del sol y eso queda en lodo. Pero la meditación nos hace profundos, como lagos, llenos de vida y de vida en abundancia. La meditación es la que nos puede permitir lograr cambios verdaderos, no ligeros, no superficiales. Cambios, mis estimados amigos, que nos permitan dar un paso para acercarnos al Espíritu Divino. Bien, mis estimados amigos, pues eso es nuestro mensaje de Navidad, de esta ocasión que hemos titulado Tiempo Azul, una conexión con el Espíritu. Ya está el libro en nuestro portal y además vamos a colocar una propuesta de trabajo para todos que podemos empezar en estas vacaciones que tenemos de suspensión de conferencias. En el libro viene un anexo de 20 prácticas en donde las hemos ordenado didácticamente, pedagógicamente, para adentrarnos en esta ciencia maravillosa. Consta de 20 meditaciones para realizar una todos los días. Así que, para descargar el libro, lo pueden hacer en www.samaelgnosis.net, su portal, le ponen diagonal a la derecha y la palabra azul. Eso es todo. Ya lo pueden descargar a partir de este momento en Word, PDF, solo texto, comprimido. Y además, en el anexo de este libro, antes del índice, vendrá este anexo que se llama Prácticas del Tiempo Azul, que vienen 20 prácticas, una para todos los días y de tarea, pues les vamos a encargar que a partir de hoy empecemos con la primera y mañana la segunda, que así nos vayamos con disciplina, voluntad, tenacidad, como nos la marcan todos estos maestros chinos, para realizarla. Bueno, mis estimados amigos, pues un abrazo muy fuerte, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y pedimos que la estrella de Belén los guíe por el camino a realizar esa conexión con el Espíritu y que sabemos que podemos hacer viviendo un tiempo azul.